Ornella Vanoni era senza fine, sin finale.
Y este tema ha servido para despedir al señor Pietro Sorba y para recibir nada más y nada menos que nuestro invitado de hoy. Gracias, Alberto Lecchi, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estás en un momento especial con película en cartel. ¿Cómo es ese momento?
Especial. No, qué sé yo, la verdad que se vive con mucha tensión. Diferentes sensaciones. Una es la de sentir que uno hizo la película que le gustó y que tenía ganas de hacer, entonces eso ya es una sensación que te libera mucho de la presión de que el público vaya o no vaya a la sala.
Con lo difícil que es hacer una película.
Con lo difícil que es hacer una película. Y la otra, bueno, la expectativa de que la gente vaya y que a la que vaya le guste.
Estamos hablando de la película Te Esperaré, una película con un super elenco. Darío Grandinetti, Enes Esteves, Juan Echanove, Ugarana, entre otros.
Jorge Marrale.
Una película que cuenta una historia argentina, contemporánea, que escribiste vos también.
Sí, sí, escribí con Daniel García Moll, que es alguien que escribe asiduamente conmigo. Sí.
¿Hace mucho que tenías las ganas de hacer esta película?
Y esta idea surgió, a ver, la idea puede ser todavía anterior, pero las primeras letras escritas hará tres años y medio, una cosa así.
¡Apa!
¿Y cómo surgieron las ganas?
Es en general así, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué esa película? ¿Cómo surgieron las ganas?
Mira, yo tenía muchas ganas de hacer esta cosa de vínculos de padres e hijos, ¿no? Es decir, uno, no sé, va criando a sus hijos, dándoles ciertos principios, cierta ética, cierta moral. De golpe los chicos se hacen adolescentes y empiezan a transitar eso que vos les enseñaste y te empieza a dar un poquito de miedo y querés frenarlo y no sabés qué hacer. Y
yo te enseñé esto, pero ojo.
Sí, ¿no? Quizás
te tomaste muy en serio,
lo que
¿no?
vivimos claro. nosotros, ¿no? Que te da mucho miedo determinadas cosas, pero entonces ese fue el punto de partida, ¿no? Esta cosa de vínculos y además esta cosa tan por ahí varonil de que nos cuesta transmitir ciertos sentimientos a los hombres, ¿viste?
Es decir, en la película muchas veces es la madre la que está en el medio diciéndote a uno sí. y al otro, el pegamento entre el padre y el hijo, ¿no?
Sí, pero viste que al hombre le cuesta hablar de algunas cosas, y me parecía que eso tenía que estar en la película, y después ya a mi edad también empiezan las contradicciones, que también de eso habla la película, ¿no? Es decir, un tipo como el personaje de Grandinetti, que es arquitecto, que se declara ateo, pero que sin embargo va y entierra las cenizas de sus padres en la iglesia, ¿no?
No me la spoilees toda.
No,
me la cuentes toda.
No, tiene que ver, pero no.
Pero tiene que ver, efectivamente, digamos.
Pero esas contradicciones me gustaba. Tenía ganas de hacer esta peli, la verdad.
Pero es cierto que lo que decía Arsenio Osvaldo, la mujer de la película, que es el personaje interpretado por Inés Esteves, casi se pasa de comprensiva, es tan buena que me enoja. Porque nunca
bueno, es psicóloga.
No debes tener psicólogos en tu familia porque son muy locos.
El problema, es hija de psicóloga.
Pero no, sí, tiene como una tranquilidad, dije, ay, ojalá mi madre hubiera sido así en los momentos difíciles de la familia.
Vos tenés un problema con tu mamá, no con la película.
No, pero la película es cierto, el personaje centrado y que organiza las cabezas de todos ahí es la mujer.
Es el personaje de la mujer. Estamos hablando con Alberto Lecchi, que acaba de lanzar su película Te Esperaré, una película que, como decíamos, está un elenco multiestelar, se está viendo en todo el país en este momento. Falta muy poco para el informativo, así que vamos a hacer una cosa, Alberto. Nos interesa seguir charlando de la película, por supuesto, nos interesa también seguir charlando sobre toda tu filmografía, porque, bueno, sos un director de cine con toda una carrera y con un montón de cosas que has hecho a lo largo de estos años, que hemos crecido juntos todos viendo tus trabajos, así que vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después charlamos, porque además estás a punto de dejar Temperley.
A punto, sí.
Vamos a hablar de esa experiencia porque el señor Alberto Lecchi además es director, es el presidente del Club Temperley. Así que, 4:00 p.m, vamos al informativo de Radio Nacional y después hablamos tranquilamente con el señor Alberto Lecchi. 4:07, estamos hablando con Alberto Lecky, que está en cartel en este momento con su película Te Esperaré, un film de él, con Darío Grandinetti, con Juan Echanove, con Inés Esteves, como habíamos dicho, con Hugo Arana, Jorge Marrales, Blanca Jara, hermosa actriz española, Juan Grandinetti y Ana Celentano. Pero decíamos también que Alberto es un trabajador del cine desde los 80.
Antes, 70 y algo, 70 y...
¿Cómo fue que se desarrolló en vos las ganas de hacer cine?
Bueno, de casualidad, la verdad que no tenía herencia familiar con esto, que estuviese ni cerca del cine, excepto...
¿Tu viejo qué hacían?
Mi viejo era empleado y mi madre ama de casa. Mi viejo tenía dos laburos para bancar a mi hermana y a mí. Que
¿en Temperley?
Acá en Capital, vivíamos en Lomas de Zamora. Uh-huh. En esa época. Y el único acercamiento era que una vez por mes mi padre me llevaba al cine.
Wow.
A ver las tres películas continuadas.
¿A vos y a tu hermana o era una salida
no,
de hombre?
Era, sí, a los dos, pero era más conmigo. Mi hermana tiene 4 años más grande que yo, es más grande que yo, y era más conmigo que salía. Y lo que me acuerdo ahora con un cariño enorme era que tenía risa tardía mi papá. Entonces, íbamos al cine y a él le gustaban las de risa y las de tiros, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo dejaba de reírse, él empezaba a reírse. Y a mí me daba una vergüenza terrible.
Ya se rieron, papá.
Claro, ¿viste? Todo el mundo miraba, ¿viste? Y claro, yo era chico y entonces me daba una vergüenza total. Y ahora lo recuerdo eso con un afecto y un amor terrible.
¿Qué películas veías en ese momento?
No, te digo, las de tiros, los western, claro. Todas. Y las de risa, las de Sandrini, todas esas, todas.
Genial.
Eran tres películas por día.
¿Y cómo, fue que dijiste, bueno, esto es lo que yo quiero?
Pasó mucho tiempo. Después tengo otra etapa que era la rata del colegio ir al cine. Y ahí ya algo que no me di cuenta en ese momento, pero que tiene que ver, es que llegaba después al otro día al colegio y les contaba la película y les cambiaba el final.
Ah.
Entonces, pero para divertirme, ¿eh?
Dirigías películas que ya otros habían dirigido, sí, de otra manera.
Y ahí había una cosa muy linda también que me pasaba, que por ejemplo yo estaba enamorado, pero totalmente de Brigitte Bardot. Claro. Y yo pensaba que me miraba a mí. Sí, yo estaba sentado en
es probable que haya sido así, claro.
Y decía, estaba tan enamorado, tengo anécdotas muy divertidas con mi amor a Brigitte.
¿Por qué?
Porque mucho tiempo después conocí a un muchacho amigo que fue pareja durante 45 días con ella. Y
45, una relación seria.
Como las que tenía Brigitte.
Claro.
Bueno, él lo miraba en serio, por lo menos ahí sí.
Yo no sé si estará vivo él, pero después de esa relación volvió a la Argentina, se casó con una tucumana y se fue a vivir a Tucumán. Uh-huh. Y hay una anécdota muy linda que él contaba, que después de cada pelea, tenían relación así muy muy pasional, se peleaban y él le regalaba algo. Y un día le regaló una cadena. Uh-huh. Y ella, sin decir una palabra, lo llevó y se soldó la cadena a la cintura, ¿no? Yo lo tenía como una anécdota. Un día, haciendo una película ya como asistente de dirección, hablo de mi amor a Brigitte a dos arquitectos, estábamos filmando en la casa de ellas, y recién venían de París ellos. Y me dicen, nosotros amamos a Brigitte, nos trajimos como 4 libros sobre ella. Y empezamos a ver fotos y de golpe veo una foto de ella en bikini con la cadena soldada.
Era cierta.
Era así real.
Era cierto la historia.
Mira qué lindo.
Wow.
Qué historia de amor.
Bueno, no te casaste no tuviste ni siquiera 45 días con Brigitte, pero te dedicaste al cine.
Me dediqué al cine, bueno, después estudié ciencias económicas, sociología, bellas artes.
Pero más pintabas cuadros vos, ¿no?
En Bellas Artes, claro.
En Bellas Artes.
Sí, hiciste muchas cosas para no ser director primero, entonces.
No sabía, hasta el día que de golpe enganché un curso en el Museo del Cine, porque no había escuelas de cine en esa época, no existían las escuelas de cine, y ahí entré y dije, esto es lo mío, y empecé a molestar a todo el mundo. Me acuerdo que un día me paré en la puerta de Aria Cinematográfica, en esos momentos estaban de moda los Torino, uh-huh, y Ayala y Olivera, los dueños de Aries, tenían Torino, y dije, un día me voy a parar acá en la puerta y no los voy a dejar salir.
Y encadenar tipo Brigitte Bardot.
Sí, de verdad. Bien. Y bueno, empecé como meritorio en la primer película que dirigió Hugo Sofovich. y no paré.
¿Qué era?
Más. Custodio de señoras.
¿Cómo era trabajar ahí?
No, era para mí, era aprender. Yo ahí ya estaba decidido completamente que quería hacer cine y vivía para el cine ya desde esa época. Yo llegaba a mi casa y pensaba cómo filmaría yo la escena que se iba a filmar el otro día. Uh-huh. Y por supuesto siempre los directores la filmaban mejor.
¿A qué edad empezaste como mentor?
Y eran 24 años, creo.
¿Y cuán exigido es? Porque, por ejemplo, los que empiezan en gastronomía, todos los grandes chefs cuentan que cuando empezaron, empezaron lavando platos en un gran restaurante y que era como hacer el servicio militar.
Sí, igual la industria cambió. Ahora los chicos salen de la escuela de cine y un día son jefe de producción, al otro día sonidistas. Ahí era una carrera que había que hacer. Claro. Pero una anécdota chiquitito, yo no tenía un mango, imagínate, vivía solo, que en el meritorio te daban un viático, y me había comprado un jean sí. blanco, uh-huh. y filmábamos en el Little Park. Y el Little Park tenía caminos de piedrita colorada, la piedrita de gramilla esa colorada. Entonces Hugo Sofovi dice, bueno, Olmedo cae acá, a ver que se tire alguien, y yo era el meritorio y yo tenía que hacer de todo para ganarme el puesto. Y dije, me tiro, ¿viste? Y me tiré con el jean blanco. No sabés lo que fue. No me lo saqué
pero
más.
Pero la
pintita roja
no nunca, sacaste más.
No sé lo que sufrí, pero bueno, me gané el puesto.
¿Cómo era Olmedo y Porcel trabajando?
Olmedo era increíblemente maravilloso, divertido, muy compañero.
Por ser era lo que dicen que era por ser, básicamente, más difícil, más difícil,
sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y tu anécdota con Olmedo cuál podría ser? Cuando te dicen, contate una con Olmedo.
Te voy a contar una cosa, vos sabés que, bueno, uno a los ídolos casi ni se les acerca. O,
¿era ídolo tuyo?
Sí, bueno, era un ídolo popular, claro. ¿No? Y yo siendo meritorio, que ya te digo, no sos nadie, un día iba caminando por Corrientes, y desde un auto me gritan, ¡Tocayo! Y miro así, y era Olmedo, que me llamaba. Me dice, ¿qué haces acá? Y claro, yo iba solo caminando por Corrientes, él estaba de la mano. Me dice, venite a comer conmigo.
Wow.
Yo voy a comer.
Eso habla tanto,
increíble,
¿no?
Increíble.
¿Y cómo fue pasar a tu primera película?
Bueno, después hice, la verdad que trabajé con, creo, con todos los directores más importantes de la Argentina, Ayala, Olivera, Aristarain, María Luisa Bemberg.
No, cuando uno ve la lista de lo que hiciste, estuviste en la historia reciente del siglo XX del cine argentino, estás ahí.
Bueno, qué sé yo,
tipo, estuvo en Un lugar en el mundo y en Camila, digo, por ejemplo,
sí,
para
sí,
decir
sí,
las
bueno,
cosas
en Un
más,
lugar en el mundo lo colaboré con claro. el guión de Adolfo. Que es, y con él había hecho ya dos guiones más. Uh-huh. Y bueno, nada, fue...
Claro, tiempo de silencio y plata dulce. Estaba...
Sí. Quería dirigir. Estaba un poco presionado por el medio, porque los actores me decían, che, ¿cuándo vas a dirigir vos? Que yo, pero a pesar de que creo que lo último que hice fue lo de Un lugar en el mundo, cuando entregaban mi guión, Perdido por Perdido, todos me decían, qué buen guión, qué lindo si lo dirige fulano de tal. Uh-huh. Hasta que conseguí a un productor que era Crespo y una persona maravillosa que es Ipe Friedman y Juanito Belmonte, que es una anécdota muy linda la de esa, no sé si hay tiempo para contarla.
Hay tiempo.
Bueno, nada, que me dicen vamos a hacer la película. Entonces,
tu primer largometraje, Perdido por Perdido.
Entonces el productor Crespo me dice, los actores que podés elegir son estos tres. Y entre ellos estaba Darín, que era un actor de telenovela.
Claro.
Qué sé yo, de telenovela.
Digamos, no era el Darín que soy.
No, ni ahí.
Claro.
Bueno, por suerte elegí a Ricardo. Y Ricardo se iba a hacer temporada con Susana a Carlos Paz. Entonces teníamos que empezar la pre el lunes y Luis Artor, el productor, que terminó siendo el director de producción, productor ejecutivo, me dice, nos faltan $50,000.
Ah, ya.
¿Qué hacemos? No terminás la película.
Ah, ya.
Entonces nos vamos a la casa de Sipe, le decimos, Sipe, mirá, está todo bien, la película salió $450,000 en ese momento, pero no vamos a terminarla y yo no quiero largarla, no quiero quedarme con la película en la mitad. ¿Qué hacemos? Y Sipe dice, no me lo olvido más, es 5:30 p.m. Sipe dice, esperen un poquito, levanta el teléfono y lo llama a Juanito Belmonte. dice, Juanito, ¿te acordás la película que está Ricardo y que está Enrique Pinti, qué sé yo? Nos falta esto, y si no empezamos el lunes no se hace la película. Juanito dijo, esperen media hora. A la media hora nos llama y dice, mañana a las 10 de la mañana va a haber una persona en una confitería de Libertad, creo que no está más, puedo decirla, Donay. Va a haber una persona con una carterita negra arriba de una mesa. Vayan de parte mía. Luis se vuelve loco y empieza a hacer papeles para tratar de ver cómo convencer a este tipo, ¿no? Bueno, no dormimos, imagínate, 10 de la mañana entramos a Donay y exactamente un señor con una carterita negra, una pinta muy así de gitano, ¿viste? Una cosa muy especial.
Qué miedo todo, porque suena como una trama de película.
No, pero escucha esto porque es genial. Entonces nos sentamos, venimos de parte de Juanito Belmonte, qué sé yo. Luis dice, mirá, esto es así, el cine sale esto, se recupera de esta manera. No, escúchenme una cosa. A mí Juanito me pidió un favor. Acá tienen lo que necesitan. Cuando pueden, me lo devuelven. Nos levantamos y no lo vimos nunca más, hasta el día que le devolvimos la plata.
¡No!
Por eso se hizo la película.
Por un favor que pidió Juanito Belmonte.
Sí, sí, pero de un tipo
claro.
Que ni sé cómo se llama. ¿Entendés? Digo, increíble, pero así se hizo Perdido por Perdido.
Y después de tantos años, digo, con toda la lista que mencionaba Osvaldo, en el que sé cómo te fuiste formando como director, con mucho tiempo en roles de asistencia, ¿qué aprendiste respecto del trato con los actores? Porque además vos trabajás con primeros actores argentinos que, bueno, como todo el mundo tiene sus complejidades, pero son primeras figuras a las que de alguna manera uno supone que hay que saber tratar. ¿Cómo se los trata?
No, yo creo mucho en el profesionalismo. Digo, yo, para mí, hoy un director es el que sabe manejar actores, básicamente, ¿no? Es el que sabe hacer una apuesta. Digo, yo siempre digo, si tengo que hacer una película con barrenderos y contrato barrenderos, bueno, ahora si yo te pongo a un primer actor y vos salís del cine y decís, qué bien que está este personaje en este papel, es porque hay un laburo que es el laburo que tiene que ser del director, ¿no? Es decir, por supuesto con el actor, pero básicamente es eso.
Pero quiero decir, muchas veces el trabajo no consiste solo en hacer marcas de, bueno, no sé, decirlo de tal manera o de tal otro, sino de tramar lazos, casi diría, de afecto.
Sí, pero son mira, yo en mi carrera, como vos decís, de asistente, trabajé con directores de todo tipo. Es decir, directores que necesitaban el caos para trabajar, directores que necesitaban que todo esté tranquilo. De todo. Cada uno necesita crear, entre comillas, de la manera que mejor le conviene. Bueno, nada, yo trato de no podría dirigir, no podría estar en una película si hay mal clima. El día que hay mal clima por algo, porque yo me levanté mal o porque un actor vino mal, es un día fatal para mí. Digo, yo necesito estar bien y necesito que el actor esté bien. Necesito que el actor se sienta cómodo. Y bueno, tengo un método que creo que hace fácil el laburo.
Estamos hablando con Alberto Lecky, que está presentando en estos días Te Esperaré, la película con Grandinetti, Echanove y Enes Esteves, y hablamos de tu dilatada carrera, y fíjate que tenemos una sorpresa. Aquí adentro, en esta bolsa, están todos tus trabajos, aunque vos no lo creas. Entonces vas a poner, sacar uno, sin mirar, y
no
me lo vas a dar
creer,
a mí.
No te puedo creer.
Vamos a sacar, a ver qué... ¿Qué hiciste? Porque hiciste cine, hiciste televisión.
Ahí salieron dos.
Sacó un papelito que dice, justamente, en el año 1979 fuiste asistente de dirección de Expertos en Pinchazos. Mira. Contanos algo de esta película.
Y esa película, porque ellos hacían tres películas por año, Aries. Hacía una con Olmedo, una con Porcel y una... De los dos juntos, y esa era con Olmedo, Porcel, Moria y Susana. Nada, eran muy divertidas. Había situaciones, yo me acuerdo con Olmedo y de golpe personajes así, no me acuerdo si era Expertos en Pinchazos o no, pero me acuerdo de una situación con Olmedo y Fernando Ciro que estuvimos una hora sin poder filmar porque estaban tentados de la risa de una manera que no había forma de parar. Y Hugo era parte de eso.
Claro.
Así, Hugo era muy buen tipo, la verdad que era...
Hugo Sofovich, ¿no?
Sí, Hugo Sofovich era genial.
Sacamos otra. A ver.
Pero están todas.
Alberto Lecky, sí.
Veo muchos papelitos.
Muchos papelitos, ha trabajado mucho. Bueno, 1993, Perdido por Perdido. Ya hemos hablado de ella, así que vamos a sacar uno más. Conociendo la vida, recorriendo la vida artística del señor Alberto Lecky. 2012. ¿Qué dice ahí? Yo no lo leo porque me parece que la impresora... Avisamos después
a la impresora.
A cambiar el tono de la impresora.
Sola contigo. Bueno.
Claro.
Sola contigo. La última, la película anterior es...
Claro.
No, Sola contigo es un thriller, un policial negro, oscuro. Muy raro, porque... es un... Mirá. Hoy puedo decir esto que digo. Digo, yo venía de un momento muy de crisis, que fue, era la, mi separación. Después de 28 años de casado, bueno, me separé. Y fue un momento de lo más angustiante en mi vida. Y hago Sola contigo, que habla de la muerte. Digo, es una película que habla de la muerte. Me acuerdo en España, un periodista me dijo, ¿cómo conseguiste un productor con una película que lo que habla es de la muerte, ¿no? Pero bueno, era un policial así muy duro. La idea la había sacado de un aviso del diario. Es decir, un día había leído, yo en una época me dedicaba a juntar recortes de diarios y a mirar mucho esas cosas para nutrirme y poder hacer una peli. Había leído que alguien se vendía para cumplir, digamos, un crimen, un asesinato. No de esa manera, no me acuerdo ahora cómo lo decía, pero había leído eso y me llamó mucho la atención. Entonces empecé a pensar en una idea que era la persona que quería hacerlo y no se animaba, entonces contrataba a otro para que lo hiciera. Uh-huh. Y lo que pensé es, la única manera era que el tipo no supiera que quien lo había contratado era a quien tenía que matar. Entonces este era el secreto, claro, de la película.
Y un momento oscuro.
Un momento muy oscuro.
Los divorcios son muy buenos para los artistas. Sacamos un momento más en la vida de Alberto Lecky. Estamos hablando con el director de la película Te esperaré, que está en estos momentos en cartel. Y qué gran película, 1983, El arreglo.
Uf, Ayala.
Ayala.
Federico Lupi, grande, Julio de Gracia, Rani.
Bueno, el que traza la línea, ¿no?
Exactamente.
De acá para acá y gas, de acá para acá no. ¿Era
sí,
así?
Sí, exacto. Que filmamos, era pleno verano, un calor impresionante y la calle de tierra. Yo me acuerdo que volví a casa a la noche y estaba todo pegoteado de tierra, era una cosa... Bueno, Ayala para mí fue... Yo hice 8 películas de asistente de Ayala. Entonces, imagínate la relación que tenía. Era un director muy ortodoxo, pero yo aprendí todo. Y Ayala era impresionante. Ayala iba... En ese momento, vos veías el material del día anterior que había filmado, un día después en el laboratorio. Entonces Ayala sentaba al continuista de un lado y al foquista del otro, ¿no? Y él miraba la proyección. Si no iba a esa proyección era porque no te interesaba la película. Así claro, que ya había un punto. Yo lo aproveché muchísimo Ayala, porque Ayala agarraba y decía, por ejemplo, Lecky, me pasa a buscar mañana a las 10 por casa, que vamos al laboratorio y de ahí vamos a la filmación. Y yo pensaba, ¿qué le iba a preguntar en ese viaje? Tenía un viaje solo con él
para saber,
preguntarle claro, cosas y aprender. Y bueno, nada, la verdad que era un director muy ortodoxo, digamos, en su manera de filmar, pero genial.
Y además está claro, digamos, que eras vos también suficientemente apasionado como para ir a esperarlos cuando no eras nadie, a ver cómo llegaban en el Torino a Aries, y después ser tan cabezadura que dijiste, yo lo voy a hacerlo, y después sí, aprovechar cada una de las instancias que tuviste sí, para poder filmar. Supongo que también esa pasión fue la que te llevó a ser, tenemos últimos minutos, para que nos cuentes, que te llevó a ser presidente de Temperley.
Y algo así, sí. Temperley fue, digamos, soy hincha desde chiquito. El club estaba a punto de quebrar. Los socios llamaron a un grupo de socios que ellos dijeron que eran notables. Y bueno, primero dije que no, mis hijos me convencieron. Mis hijos pensaron que son más fanáticos que yo porque nacieron en Núñez. Y son fanáticos de Temperley,
claro, así que, evidentemente.
Y bueno, finalmente ellos me apoyaron y bueno, elegí eso y va, dije que sí. Y hoy estoy orgulloso, digo, es muy complicado, el fútbol es muy pasional y hasta injusto en determinados momentos, porque si la pelotita entra sos Gardel y si no entra dejas de serlo, pero me dio muchas cosas, entre ellas dejar un club muy sólido económicamente, que hace...
Se salvó de la bancarrota, digamos, y que...
No, da superávit, claro. De 2.000 socios tiene más de 12.000. Muchas disciplinas, estamos en primera y la cosa más linda que me dio, que el día que ascendimos mis dos hijos me abrazaron llorando.
Mira cómo te cierra,
mira qué guionista tenés acá. Terminamos con un abrazo con los hijos festejando. ¿Cuándo terminas de ser presidente?
Ahora el 26 de noviembre son las elecciones y el 12 de diciembre entrego.
Y te vas muy contento por la experiencia.
Sí, además me voy creando un jardín de infantes. He edificado y empieza un jardín de infantes. Ahora en marzo ya empieza un jardín de infantes.
Bien. Hemos compartido un rato de charla con Alberto Lecchi, que como te decía, y te invitamos al cine, está presentando en estos momentos en todo el país, en varias salas del país, digamos, ¿no? Uh-huh. Te esperaré, una película con Darío Grandinetti, Juan Echanove, Inés Esteves y gran elenco, Hugo Arana, Marrale, Juan Grandinetti, que es el hijo, en un papel importante, ¿no? Trabajar padre con hijo.
Sí, más bien de hijo de Darío.
Querías hablar de esta relación y pusiste un padre y un hijo. Y Ana Celentano. Muchísimas gracias por haber estado acá, Alberto.
Gracias a ustedes.
Y bueno, vendrás para la próxima.
Espero.
¿Ya estás pensándola?
Sí.
¿No ve cómo son? No sé, ¿por qué no te relajas, Alberto, por favor?
No para, Alberto.
No, pero sí me encanta. Yo me pasaría la vida atrás de una cámara.
¿Sí?
Sin ningún drama.
Ya tenés la idea y el...
No, me han llamado para hacer una remake que me interesa, que es la remake de La Fiaca.
Ah, ni más ni menos. Sí. Clásico absoluto.
Y hemos trabajado ya con Talesnik para allernar el guión y hacerlo actual.
En ese momento era
Brisky y Norma Leandro.
Norma
Leandro. Y también ahora sí empiezo una cosa para televisión, una serie para televisión basada en un libro de Rivero que se llama Secretos Bien Guardados.
El señor Alberto Lecchi ha estado con nosotros. Gracias, Alberto. Vayan a ver, te esperaré.
Gracias a ustedes.